4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el gobierno intenta blindar la actual legislatura pese al desgaste del caso Koldo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Todo lo que rodea esta trama ha sumido al PSOE en un mar de tensiones. Lo primero de todo porque implica un caso de corrupción en un gobierno que llegó a la Moncloa, recordemos, con una moción de censura abanderando el discurso contra la corrupción. Pedro Sánchez asume ese desgaste, el desgaste de esta trama en plena pandemia que brota de los tentáculos del Ministerio de Transportes a través de Koldo García. Aún así, mantiene su hoja de ruta. No cree que la legislatura esté en peligro, Ricardo Rodríguez.
El propósito perseguido por Pedro Sánchez en las últimas horas ha sido reducir la cascada de informaciones sobre la corrupción que golpea al gobierno a bulos e insidias del PP. El presidente acusaba a la oposición de falta de ejemplaridad para darle lecciones. Así intentaba sacar del foco a los distintos ministros señalados y a la presidenta del Congreso, evitar daños mayores y a la vez calmar los ánimos en el PSOE.
Luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador, que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública. Y desde luego también ser consecuente y coherente. Y si se exigen esos estándares de ejemplaridad, aplicarse a su mismo partido. Y eso es algo que yo no veo desgraciadamente en la oposición.
Sánchez respaldó expresamente a Francina Armengol, dando por válidas sus explicaciones. El señalamiento a su mujer, Begoña Gómez, ante sus relaciones empresariales, perturba a la Moncloa, volcada en demandar respeto por la actividad privada y profesional de la esposa del presidente, tras otorgar a los populares otro flanco más de ataque.
Bueno, Partido Socialista, Junts y Esquerra están formalizando su acuerdo, lo han formalizado ya, que amplía esa cobertura de la amnistía, incluyendo el terrorismo, a pesar de que esta misma semana el gobierno dijera que no se había ampliado, para disipar los recelos de Carles Puigdemont y dar amparo a todos los separatistas vinculados con el procés. A las 11 de la mañana este miércoles, este jueves como máximo, se van a descubrir todas las cartas en la Comisión de Justicia del Congreso, y tras el acuerdo, el siguiente capítulo son los presupuestos generales del Estado. En este sentido, el portavoz del partido del fugado Puigdemont en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha dejado claro que apoyarán las cuentas del Ejecutivo, aunque no le guste al Partido Popular.
Esto es lo que Junts per Catalunya vamos a hacer, que esta legislatura vaya así, si ustedes quieren legislatura. Nosotros la queremos, porque creemos que estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación, y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto.
A todo esto, el gobierno ha decidido prohibir a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris de personas a cambio de criptomonedas. La empresa recopilaba datos biométricos y había registrado a unas 300.000 personas en España. La Agencia Española de Protección de Datos impide a la firma tratar la información de los usuarios y el dinero queda bloqueado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha concedido su primera entrevista en Herrera en COPE. Nada más salir elegido, ha explicado los retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en España y sus principales preocupaciones, por ejemplo, la situación de niños y adolescentes, la familia, la apertura a la vida frente a la cultura de la muerte o el acceso de los jóvenes a la vivienda y al mercado laboral.
Preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no?
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, donde, por cierto, puedes volver a escuchar esa entrevista, Monseñor Luis Argüello, en Herrera en COPE. A partir de ahora, cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que está trabajando de madrugada, donde hoy, por cierto, es el gran tema en la cadena COPE. Durante toda la programación vamos a estar hablando de los trabajos, de cómo trabaja España, de cómo son los trabajos y, por supuesto, que los ponedores, pues, ¿qué vamos a contar, no? ¿Cómo somos y cómo nos ganamos la vida, no? Sacrificando nuestra salud en muchas ocasiones por tener que trabajar de madrugada, de noche, y luego durante el día intentar dormir. Hay un montón de historias que son las que queremos luego replicar en los programas de radio de esta cadena. Y lo que queremos es que nos vayas escribiendo, nos vayas dejando notas de voz en el 662-942-605 y que nos cuentes, pues, a qué te dedicas, cómo y de qué manera trabajas en la madrugada, cómo te sientes trabajando en la noche, si llevas mucho tiempo, si la salud se ha visto afectada. En definitiva, queremos que seas tú el protagonista de este día de radio en la cadena COPE. Bueno, ahora toca poner la segunda calle positiva. Está sucedido el pasado sábado en Haití. Allí es donde está la cárcel más grande de Puerto Príncipe, la capital del país. Era asaltada por bandas armadas que liberaron a casi 4.000 presos de sus celdas. Y claro, desde entonces, la violencia y el crimen, pues, se han apoderado de la isla caribeña. El objetivo de los pandilleros era desestabilizar el país y también derrocar al gobierno de Ariel Henry, el presidente interino desde 2021, después de que el primer ministro fuese asesinado a manos de un grupo armado ese mismo año. Bueno, hay que saber que en Haití está trabajando la española Carlota Mato. Ella es la responsable del programa de formación juvenil CESAL, el Centro de Estudios Solidarios con América Latina, y lleva 2 años en la isla, por lo que conoce perfectamente las dos realidades que conviven en el pequeño país caribeño.
Yo siempre digo que hay como dos Haitís. Hay un Haití que está lleno de violencia y hay otro Haití donde lo que hay es gente humilde que está intentando, pues, prosperar, ¿no? Y llevar su día a día de la mejor manera posible, dentro de que es un país bastante pobre y muy poco desarrollado, ¿no? Y que la vida en general no es fácil por esas características que tiene, donde hay, pues, un poco acceso a servicios básicos, a educación, salud, etcétera, ¿no?
El asalto a la prisión, atribuido a un ex policía de élite que se hace llamar Barbuque, ha conducido, pues, ha hundido todavía más a una población que ya estaba de por sí muy castigada con la pobreza. Durante estos días, Haití se ha convertido en un país que está completamente paralizado tras la declaración del estado de emergencia.
Nosotros estamos encerrados en casa y hasta que sepamos un poco mejor cuál es la situación y el estado de algunas indicaciones, también siguiendo lo que dicen las embajadas y, bueno, también tomando decisiones un poco al interno de nuestra organización para minimizar los riesgos, pero bueno, estamos atentas también a ver cómo evoluciona la situación, ¿no? Porque nunca se sabe si puede de un día para otro ir a mejor o si puede de un día para otro ir a peor. Tampoco los medios haitianos son los más fiables, ¿no?, para recibir información.
Desde hace años, la violencia y las bandas armadas, pues, han ido ganando terreno en algunas localidades del país. Hay zonas que están completamente controladas por pandilleros y, claro, esto ha llevado a numerosas familias a dejar sus casas y abandonar el país. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 310.000 personas se han desplazado internamente en 2023, provocando de esa manera, pues, una situación humanitaria y de seguridad que está muy comprometida. Sin embargo, a pesar del momento tan crítico que atraviesa el país a nivel social y también económico, personas como Carlota continúan trabajando por un futuro mejor por los haitianos. En la frontera entre Haití y la República Dominicana opera uno de los programas más interesantes, el programa de CESAL.
Trabajamos con escuelas para el fortalecimiento de la calidad pedagógica de las escuelas y para la inserción de cada vez más niños y niñas y la mejora de infraestructuras y demás. Y yo personalmente trabajo concretamente no tanto con escuelas fundamentales, sino más con centros de formación profesional para jóvenes. Trabajamos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reforzar un poco su liderazgo y su participación en la vida, pues, también política, social, económica, etcétera.
Una vez más, CESAL imparte información para ayudar a los más jóvenes a salir de la miseria y también la pobreza en la que se encuentra Haití. Esta pequeña isla caribeña que no ha dejado de pedir auxilio desde el trágico terremoto que sacudió al país allá por 2010. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles seguiremos muy atentos a los acontecimientos que lleguen desde esta parte del Caribe para contártelos de la mano de los españoles como Carlota, que dedican todo su tiempo y también todo su esfuerzo a ayudar a todos los haitianos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y sobre todo haciendo radio, porque si me estás escuchando también estás haciendo radio con nosotros. Hay que continuar poniendo las calles a este 7 de marzo de 2024. En esta hora que tenemos hasta llegar a las 5 de la mañana, Bea, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. La primera parada va a ser en París. Allí se ha aprobado una propuesta de ley que tiene como objetivo la lucha contra las empresas de moda de fabricación ultra rápida. Yo estoy convencida de que ya tienes alguna que otra en mente, aquellas que no paran, ¿no?, de crear productos a diario a bajo coste. Después vamos a hablar del monstruo de las galletas, el personaje de Barrio Sésamo, que se queja de que las galletas pues cada vez son más pequeñas, y las quejas han llegado a Joe Biden, ¿eh? O sea, que la cosa se ha puesto seria. Y de los Estados Unidos te irás a Bruselas, allí las cárceles parece ser que están saturadas.
A reventar están las cárceles allí. Bueno, a ver qué información nos cuentan nuestros corresponsales. Ahora hay que conocer cómo viene el tiempo para las próximas horas, Manu. ¿Cómo vienen los si vamos a necesitar un poquito de paraguas, un poquito de algún jersey más gordito para las próximas horas? Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar paraguas, chubasqueros, porque este jueves llega una borrasca que va a dejar lluvia, así que irá avanzando. Y esos primeros chubascos van a llegar al oeste peninsular, a Madrid, Castilla-La Mancha y centro de Andalucía, aunque parece que las precipitaciones más copiosas podrían caer en Galicia, Zamora, Huelva, el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León, zonas donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cuanto al viento, estará el aviso amarillo activado a partir de las 7 u 8 de la mañana en la cordillera Cantábrica, Aragón, Baleares, Castilla y León y La Rioja. La nieve llegará a Galicia, Extremadura y Castilla y León con aviso amarillo activado. Es decir, un día en el que habrá que extremar la precaución en carretera por esta acumulación de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, las nubes harán que las heladas sean más débiles por la mañana, con mínimas más altas. Eso sí, las más bajas se situarán en Soria y Teruel con 0 grados. Y las máximas estarán repartidas por el territorio español, alcanzando los 20 grados en Bilbao, Almería, Ceuta, Melilla y Murcia. Y en las Islas Canarias, más calor, tendrán 23 de máxima.
Genial, Manu. Yo quiero saludar a Pepe y a Félix, que están con los residuos ahora mismo, con el camión de basura en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y también están poniendo las calles con nosotros. Así que Pepe, Félix, un abrazo bien fuerte. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Cómo está nuestra audiencia a través del teléfono?
Hola, los oigo siempre desde Pensilvania, Estados Unidos. Siempre trabajo a esa hora, es decir, hay una diferencia de 6 horas, creo, pero sí, que coincide con mi horario de trabajo, que es de medio turno, y nada, es entretenido, me gustan las noticias, me gusta su estilo. Oigo otros programas también de la Copa de Madrid y Canarias, así me mantengo un poquito informado sobre noticias, cosas y España, que nunca he estado, pero creo que me gusta. Soy cubano.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias a todos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Garcés Rupino. Te llamo de San Fernando, Cádiz. Te escucho de varios años y me gustaría ser ponedor. Ese otro que estáis buscando para llegar a esa cantidad tan bonita. Yo disfruto mucho con el programa y te escucho hablar con el Carlos Herrera. Y ya después pues escucho a Carlos Herrera toda la mañana. Venga. Un abrazo.
Hermanos de COPE, les saluda Carlos Orellana desde Santa Rosa de Copán, en Honduras. Gracias por acompañarnos con ese excelentísimo programa, Poniendo las Calles. Que estén bien.
Desde Honduras. Es impresionante la cantidad de gente que nos escucha fuera de España. Un abrazo a todos los que cogéis el teléfono y nos dejáis notas de voz. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando si te merece la pena trabajar de madrugada. Te estamos preguntando cómo es tu curro, si te sientes admirado, valorado, reconocido en tu trabajo de noche. Mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Esos currantes, venga, arriba España.
De pronto canto, será porque te amo. Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Será porque te amo.
Vuela, que vuela y verás.
Que no es difícil volar.
Vuela, que vuela y veré.
Al mundo loco de andar.
Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece. Dentro y fuera de mí.
Vuela, que vuela y verás. Que no es difícil volar.
Vuela, que vuela y veré.
Al mundo loco de andar.
Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece. Dentro y fuera de mí.
Duermo y no duermo. Pienso y no estoy pensando. Tan solo canto. Será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
Reflexionando sobre las formas de trabajar de la gente que escucha este programa de radio. Claro, es que aquí tu opinión es fundamental. Amparo García nos cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, trabajar de noche y trabajar a turnos, cuando tu cuerpo se ha adaptado a un horario, lo cambias la otra semana. Dice, Pulpo, esto es antinatural. Los dos, tremendo. Feliz madrugada de jueves. Es que es verdad, mucha gente trabaja una semana diurno, otra semana nocturno, y al final el cuerpo no se habitúa.
Claro, es complicado, sí. Beatriz, por ejemplo, dice que ella estuvo 20 años trabajando de noche en un hospital. Me gustaba mucho, pero me pasó factura. Por ejemplo, tuve falta de vitamina D, sufrí aislamiento social, y hoy por hoy pues los escucho, porque claro, sigo sin poder dormir por las noches. Claro. Mi médico me ha dicho que no trate de cambiar si no lo necesito, y la verdad es que, bueno, el mundo de la noche pues también me gusta, la gente y claro, la ciudad de noche, pero sí, claro, pasa factura. Al no cambiarlo, pues se ha habituado a vivir cuando no viven los demás. Teresa de Benito también dice, lo peor es los cambios de turno, el ciclo circadiano, que uno se vuelve loco, un caos, y trabajar de noche ciclos largos es fastidiado, pasa mucha factura. Juan Antonio, yo trabajaba de noche, estaba en transporte, ahora llevo 8 meses de baja y no consigo adaptarme al horario habitual. Tú imagínate, en 8 meses de baja no consigue cambiar. Tú consigues dormir en verano, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo. Porque cuando cogemos 3 o 4 días yo no lo puedo cambiar, o sea, no lo consigo. Pero cuando el mes entero en verano, ¿tú consigues dormir como una persona normal o sigues igual?
Pues vea, sí que lo consigo, sobre todo a raíz de hace 3 años más o menos, y sobre todo a raíz de la hora día, hora noche, que parece que no funciona, o que puedes pensar que eso no funciona, pero es que funciona perfectamente. Lo digo porque la regulación es muy importante, pero cuando llega el verano sí que se produce un día que mi cuerpo está reaccionando de una manera así como que te llama mucho la atención, y es cuando cambias el ritmo, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones y ya de repente pues llega un martes y no tengo que levantarme. Es que, ojo, me levanto a las 12:30 de la noche. Entonces, claro, de repente como que vuelve la normalidad al cuerpo, y hasta que el cuerpo se adapta, pues tardas por lo menos un par de días.
Claro, sí, es que se tarda un poquito. Yo termino al final consiguiendo cambiar el horario. Pero este ponedor, mira lo que ha dicho, 8 meses de baja. y no lo consigue.
Que sí,
está
que
completamente...
Que...
dado la vuelta. Bueno.
Que sí, que sí, es que es muy duro. De hecho, cuando llega el fin de semana, acuérdate, vea, que estábamos y decíamos, no sabemos con qué nos quedamos, si trabajar durante toda la noche, ya con un horario, una rutina de descanso, o cuando llega el fin de semana, que es que no entendemos dónde vivimos y dónde estamos.
Dormimos casi menos. Bueno, luego está Vélez Zarro, que es VTC, dice, yo trabajo de 4 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y tengo que decir, Pulpo, que me considero un privilegiado. Creo que todo al final es acostumbrarse.
Bueno, lo mejor de todo es que podéis dejarnos los mensajes que consideréis, que aquí a medida que vayamos teniendo tiempo, los vamos a ir compartiendo, los vamos a ir leyendo y te vamos a ir integrando en este programa. Luego hay ponedores que dicen, Pulpo, yo lo que quiero es dejar una nota de voz y que se me escuche. Pues venga, vamos a escucharos.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Soy Daniel de Móstoles. Yo trabajo en el servicio nocturno de autobús que va desde Las Rozas hasta Moncloa. Entro de 10:30 a 7:30 y estoy súper a gusto haciendo mi servicio nocturno. Además, me he tirado un tiempecito de baja, me rompí en septiembre un hueso del pie y me he incorporado recientemente hace una semana, así que nada, estoy súper contento, duermo súper bien, el servicio nocturno me encanta y me apaño súper bien, así que nada, un saludito a todos los ponedores y sois geniales.
Qué bien, qué suerte.
Gracias, Daniel. Es verdad, eres un privilegiado porque te mola, porque estás a gusto y entonces no vas a tener ningún problema.
Sí, la verdad es que es fenomenal llevar así el horario.
Más mensajes.
Buenos días, Pulpo. Vicente de Valencia. Pues mira, yo llevo más de 24 años en el turno de noche. La verdad es que es muy tranquilo. Estoy yo y mi compañero solos. Trabajo en una empresa de transportes, cargando, descargando. Y la verdad es que mucho mejor que el turno de mañana o turno de tarde. Aparte que económicamente hay mucha diferencia entre turno de noche y turno de mañana. Así que nada, sigo trabajando, un saludo y sigo escuchándoos.
Muchísimas gracias, pues lo ha dejado muy claro. Su preferencia es trabajar en la madrugada por esos motivos y es un mensaje súper interesante. 662-942-605. Hoy hablamos en COPE sobre cómo está trabajando España y qué importantes son también los ponedores en el ámbito laboral en nuestro país. 4:22, las 3:22 en Canarias. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo parece que como si no pasasen las horas en el reloj. Que si el dolor de cabeza, que si un dolor muscular o un dolor articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Ibudol, Ibudol es como se llama. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es verdad que aquí en Poniendo las Calles somos un equipo bastante viajero, al menos tratamos de no anclarnos en todo lo que sucede alrededor. Pero claro, nos gusta ir más allá y por eso una vez a la semana nos proponemos la misión de cruzar nuestras fronteras y conocer pues otras realidades. Vamos a comenzar nuestro espacio de información internacional en Francia. Lo hacemos con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días, Asun.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, aquí estamos poniendo calles en el día en el que estamos hablando de los curros nocturnos. Sí que me gustaría saber que se ha presentado una propuesta de ley que no tiene como finalidad la lucha contra las marcas de ropa ultrarrápida. O sea, que las que ofrecen productos a diario a un ritmo de vértigo están poniéndose las pilas. ¿Qué está sucediendo?
Pues mira, es que ahora tú puedes ir a un sitio y te compras una camiseta por 7 euros, una sudadera con capucha por 9, unos pantalones por 15 euros. Y entonces, pues lo que quieren hacer los diputados que han presentado este proyecto de ley es, digamos que, reducir ese consumo aumentando los precios. Porque dicen que este segmento de fabricación, que representa el 12% del mercado de la ropa aquí en Francia, pues lo que hace es que lo que hacen es dar precios bajísimos, que claro, a través de los influencers, pues en las redes sociales seduce a muchísimos consumidores, y entonces además a un ritmo frenético, porque alguna de las colecciones que de las empresas que realizan este tipo de ropa, pues ofrecen hasta 8.000 novedades al día. Entonces, claro, es que esto ya crea una adicción tal que lo que quieren hacer es, pues, sancionar, digamos, y que a las empresas sean más textiles sean más virtuosas, ¿no? Entonces, pues una sanción máxima de 10 euros por cada producto y también el prohibir la publicidad relativa a la comercialización de estos productos tan baratos.
Yo, ¿sabes cómo me lo tomo, Asun? Me lo tomo como que lo que están tratando es como de concienciar a los consumidores, que están perdiendo un poco el norte, ¿no? Y claro, compran mucho y muy rápido y a veces se compra tanto y mucha ropa se va a quedar ahí en los armarios que ni se va a utilizar. Y claro, pues la gente se estará diciendo, ¿y para qué habré comprado esto, no?
Exactamente, el objetivo es ese, desalentar los impulsos de compra. Claro. Porque claro, es el sistema, ¿no?, de los precios tan bajos que fomenta la compra compulsiva, porque da más satisfacción el comprar inmediatamente por muy barato que el esperar un tiempo y comprar algo de calidad. Y de hecho, hay muchas veces que la ropa luego se queda ahí en el armario sin estrenar, ¿no? Claro. Y hay justo hubo un estudio que decía, ¿no?, que entre el año 2000 y el 2014 el número de prendas que cada persona compraba se disparó un 60%, pero al mismo tiempo se redujo a la mitad el uso de las prendas,
claro,
de esas mismas prendas que se compraban. O sea, que esto ya es, digamos que es una locura, ¿no?
Es una locura.
Lo que hace
absoluta.
Es como activar estos mecanismos psicológicos que tenemos y aprovecharse de ellos.
Y además el medio ambiente, ¿no? Que yo creo que otro claro punto está. Debe ser ese, ¿no? Lo relativo al medio ambiente.
Sí, sí, claro está. Es además justo a los Amigos de la Tierra, que es una ONG aquí en Francia, pues a mí de la Terre, y justo eso dice, ¿no? Que es una propuesta buena para que la industria de la moda sea más ecológica, porque claro, es gastar agua, gastar electricidad en la producción, gastar materias de los textiles, que luego se tiran y luego además te las encuentras por ahí y luego hay que reciclarlo, o sea que es un círculo vicioso.
¿Es verdad que detrás de todo esto ya hay incluso medidas punitivas? Es decir, que hay gente que está dispuesta a sancionar.
Bueno, es lo que te comentaba, que son 10 euros, poner que sea a la fuerza, que lo tengan que vender 10 euros más caro. O sea, es como una especie de impuesto, ¿no?
Sí, para, sí, sí. Que si lo quieres, lo pagas.
Estas que son, en realidad, eso, o sea, en el objetivo de estos diputados está sobre todo las grandes plataformas chinas, ¿no? Que son de esa moda ultra rápida que está triunfando aquí, por lo menos en Francia, de una forma escandalosa. Pero lo que dicen justamente esta ONG Amigos de la Tierra, ¿no?, que lo que hay que hacer es dirigirse también a otras marcas que no son solamente estas chinas, que también producen una gran cantidad de ropa que luego acaba siendo inutilizada, ¿no? Pero bueno, es un negocio muy jugoso que el gobierno quiere claramente regular, ¿no? Por eso, por el desastre, el impacto ecológico desastroso que puede tener, y luego también porque, claro, está la competencia desleal que crea a los minoristas franceses, porque, claro, bueno, y luego quienes salen perdiendo, claro, son los que tienen los ingresos más modestos. Pero bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Más vale esperarse un poquito, aguantarse y comprar de un poquito de mejor calidad y usar la ropa en lugar de dejarla en el armario sin utilizar.
¿Qué razón tienes, Asunción? ¿Qué razón tienes, por favor? No. Te lo digo de verdad. Luego hay otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es que el gobierno francés es como si hubiese oficializado la prohibición de utilizar determinados sustantivos, como por ejemplo filete, escalope o jamón, para los productos que sean de origen vegetal. Hombre, tiene su sentido, ¿no? Porque claro, ¿para qué tienes que vender algo que no es un escalope como si fuese escalope o un filete como si fuese filete? ¿Esto en qué se traduce? ¿Cómo van a quedar las cosas por allí, por Francia?
Totalmente. Además, yo no sé si tú has probado la carne vegetal.
No, yo la he probado. ¿Tú la has probado?
Yo sí.
¿En serio?
Sí.
¿Por
y
qué?
Y entonces, no está mala, pero si yo pienso que es carne, me da asco. Fíjate qué cosa.
Pero, o sea, no puedes saber que te estás comiendo una falsa carne.
Si yo me lo pienso, o sea, si sé que es una falsa carne, me da asco.
¿Vómitos?
No, pero no sabe mala.
¿No sabe mal?
No sabe mal.
¿Por qué?
Sí, no. Pero bueno, a los que les sabía esto fatal, como te puedes imaginar, a los de la filial de la producción cárnica, porque
sí,
claro, para ellos pues va en detrimento de sus ventas, ¿no? Y llevan allí mucho tiempo pidiendo al gobierno que tomaran alguna medida, ¿no? Porque, claro, y no les falta razón, dice que es crear confusión entre los consumidores, ¿no? Entonces, pues eso, el gobierno ha decidido que todos los productos de origen vegetal que se vendían con el nombre, pues, de filete, de escalope, de solomillo, de pechuga o de jamón, y que sean en realidad de proteínas vegetales, pues que no van a utilizar, no puedes usar ese nombre. Uh-huh. Hay algunas excepciones, o sea, sí que se puede usar el nombre de salchicha.
¿Salchicha?
O de chorizo.
¿Chorizo?
Sí, chorizo, eso sí. Sí, pero el porcentaje de proteína vegetal está controlado, o sea, tiene que ser entre 0,5 y 6% de la producción máxima de la salchicha. O sea, que el resto tiene que ser carne de verdad.
Impresionante, sobre todo que está a disposición, hay que decirle a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo a través de COPE, que esto era como una especie de disposición y una reclamación del sector de la producción de alimentos cárnicos, que el gobierno francés ya había hecho un primer intento de regular este fenómeno allá por 2022, ¿no?
Exacto, y el Consejo Constitucional había rechazado la operación, pero bueno, ahora pues ha dado el visto bueno y ya es oficial. Aquel que se salte la norma, que sepa que si es una persona particular, 1.500 euros de multa, y si es una empresa que se salte a la torera la norma, 7.500. Así que
qué barbaridad.
Se lo pensarán antes.
Se lo pensarán, claro que sí. Pues Asunción Serena, nuestra corresponsal de COPE en Francia, en París, gracias por ayudarnos a poner las calles. Me marcho a América. Cuídate mucho, Asunción.
Igualmente, ha sido un placer, como siempre.
Gracias, Asun, un abrazo muy fuerte. Bueno, ahora toca trasladarnos a Estados Unidos. Vamos a trasladarnos allí para comer galletas. O mejor dicho, para hablar del monstruo de las galletas, el personaje de Barrio Sésamo, porque le quiero preguntar a nuestro corresponsal en Washington Fierro un montón de cosas. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué ha ocurrido con el monstruo de las galletas? ¿Por qué está siendo noticia estos días?
Está siendo noticia, desde luego, en los medios de comunicación estadounidenses y también tiene mucha repercusión en el ámbito político aquí en los Estados Unidos. Y el caso es que el monstruo de las galletas, ese personaje azul que traga y traga galletas en la serie de Barrio Sésamo, pues se ha quejado en las redes sociales de que cada vez las galletas que come son mucho más pequeñas de lo normal. Es decir, que hay un fenómeno de lo que aquí se llama la shrinkflation, es decir, que se reduce, en vez de subir las compañías, en vez de subir el precio de los productos, lo que hacen es rebajar la cantidad de productos que te venden por el mismo precio que te los vendían antes. Y de eso se queja el monstruo de las galletas en las redes sociales aquí en los Estados Unidos. Una reflexión que, bueno, que ha calado en la clase política y también en la sociedad estadounidense, que ha visto como efectivamente en muchos casos se reduce, ¿no?, la cantidad de producto que te venden por el mismo precio. Y se ha podido comprobar después de que el monstruo de las galletas hiciera esa denuncia, por ejemplo, en las galletas, donde se ha reducido un 25%, más o menos, en los cereales, también otro 24-25%. Y la verdad es que ha tenido mucha repercusión y está siendo muy comentada en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, y los políticos dicen que, bueno, que hay que de alguna manera, bueno, pues poner freno a esta avaricia corporativa, ¿no? Así la llaman, ¿no? Por parte de las grandes compañías, porque todo esto lo que lo paga es la sociedad, ¿no? El consumidor y, en este caso, el monstruo de las galletas.
Pero Joe Biden se ha manifestado al respecto de esta queja de algo tan, bueno, pues tan diario que es el consumo de galletas.
Sí, sí, pues que además lo que ven es el reflejo, ¿no? O sea, el consumo de galletas aquí es el ejemplo, lo que ve es el reflejo, ¿no? Que el estadounidense lo que hace es, en muchos casos, pagar mucho más dinero por la inflación por el mismo producto y en otros casos paga el mismo dinero pero recibe menos productos. Y la avaricia corporativa a la que me refería antes es un término que se utiliza desde la Casa Blanca en un comunicado oficial sobre este tema, y ayer se le preguntaba al propio presidente de los Estados Unidos si era consciente de las quejas del monstruo de las galletas, y el presidente contestaba que sí, que era muy consciente, y que además esa pregunta se le hicieron además en la reunión de una comisión que ha formado el gobierno de los Estados Unidos para intentar aplacar de alguna manera, bueno, casos como este. Esa reunión en este caso era en concreto sobre las tasas que cobran las compañías de tarjetas de crédito, los intereses, para reducir esos intereses de las compañías de las tarjetas de crédito. Y el presidente Biden decía que era muy consciente de esas quejas, ¿no?, que estaba haciendo el monstruo de las galletas y que estaba trabajando para de alguna manera frenarlo.
Juan, es que me hace muchísima gracia que todo un presidente de los Estados Unidos de América, o sea, que es el tío que más manda en el planeta, le hablen del monstruo de las galletas, y lo mejor de todo es que sepa de lo que se está hablando. A mí me parece maravilloso que estos personajes de Barrio Sésamo hayan calado tanto.
Han calado mucho. Aquí hay universidades, Carlos, que estudian. O sea, no que tengan una cátedra, pero que sí que tienen algún que otro profesor dedicado al estudio de las referencias y de la evolución de un programa como Barrio Sésamo en los Estados Unidos, que aquí sigue emitiéndose. No sé si en España se sigue emitiendo, pero aquí sigue emitiéndose, y la verdad es que tiene muchísima repercusión. Lo hemos visto con el monstruo de las galletas, pero es que el pasado mes de enero lo veíamos con otro caso, ¿no? Otro de los personajes, Elmo, ese pequeño personaje rojo de Barrio Sésamo, hacía simplemente también en las redes sociales una pregunta, preguntaba abiertamente a la gente que cómo se encontraba, que contara sus sentimientos, ¿no? Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención el rechazo que hubo a eso. O sea, hubo muchísima gente que se quejó de esa pregunta. Y la verdad es que obtuvo muchísimas respuestas de gente normal, pero también de gente famosa que le contestaba a Elmo en las redes sociales diciéndole que no se encontraba bien, que necesitaba el apoyo de su familia, de sus amigos, que no lo encontraba. Y bueno, todo esto generó un debate que, como digo, a mí lo que me llamó la atención es las reacciones negativas que hubo por una pregunta tan inocente, por un personaje en general muy querido por la sociedad en este país, que simplemente preguntaba que cómo nos encontrábamos, ¿no? Y que dio rienda suelta a muchos ciudadanos, como te digo, ciudadanos normales y corrientes y ciudadanos con responsabilidades políticas o famosos del mundo de Hollywood, que simplemente se expresaron, además creo que con muchísima honradez, ¿no?, hablando de sus sentimientos, de que realmente cómo se encontraban. Hubo otra polémica con varios personajes de Barrio Sésamo en la época del COVID, cuando dos de estos personajes, uno de ellos Elmo y otro el pájaro amarillo, ¿no?, el gran pájaro amarillo, se vacunaron contra la COVID, y eso también suscitó un montón de reacciones negativas. Así pues, como ves, lo que hacen los personajes o lo que dicen los personajes de Barrio Sésamo en los Estados Unidos tiene bastante repercusión.
A mí me gusta que la gente, que los personajes que la gente, bueno, pues quiere mucho, ¿no?, que son muy queridos por parte de la población, pues me haga preguntas, entre comillas, banales, naturales, del día a día, para acercarse a la población. A mí me parece muy importante. No entiendo el cabreo. Primero, nadie obliga a responder, y segundo, creo que si tu muñeco favorito te está preguntando cómo te encuentras, pues como que mola la interacción con él. A mí me gusta.
Es que además no entra en ningún tema, ni por una sombra, complicado,
claro,
ni polémico. Es simplemente, bueno, Carlos, ¿y tú cómo te encuentras?
Claro,
que esa misma pregunta te la podría hacer yo y no te considerarías en ningún momento o insultado,
ni dolido, ni nada, claro.
Ni dolido, ni nada, no, en absoluto, ¿no?
Al contrario.
Y ahí andamos.
Uh-huh. Oye, Juan, cambiando un poco de tercio, porque claro, con la primavera ya tan cerca, pues ahora toca hablar de la floración de los cerezos. En este caso, de lo que hay allí en Washington. ¿Por qué son especiales los cerezos americanos?
Porque hay muchos y es realmente espectacular, realmente espectacular. Y además estamos hablando de un hecho que se repite en Washington pues desde el año 1912 aproximadamente, que fue cuando el que era alcalde de Tokio le regaló a la ciudad de Washington cientos de cerezos que se plantaron en las orillas del río Potomac. La ciudad de Washington, el distrito de Columbia, una de sus fronteras la marca el río el Potomac, que separa lo que es el distrito de Columbia con el estado de Virginia. Y en el lado del distrito de Columbia se plantaron cientos de cerezos. Y claro, cuando llega la hora de florecer, pues realmente el espectáculo es maravilloso. Es decir, cientos y cientos de cerezos con sus flores rosas, ¿no? Empezando a aparecer, es realmente espectacular y atraen a muchísima, muchísima gente. Washington es una ciudad que atrae a mucho turismo, fundamentalmente mucho turismo interior, mucho turismo de los Estados Unidos. Es más, en algunos estados los colegios, los institutos tienen la obligación de que el viaje de fin de curso sea a la ciudad de Washington para que los alumnos conozcan las instituciones y conozcan el poder legislativo, el poder judicial, el ejecutivo, y es obligatorio venir a Washington, y siempre hay muchísimos turistas estadounidenses en la capital. en Washington. Y desde luego, a finales de este mes, que es cuando se va a producir la floración, realmente vamos a tener otra descarga de turistas tremendas, porque realmente merece la pena, porque el paseo al lado del río Potomac, en esos momentos, si te hace un buen día, si hace solecito, es realmente espectacular, porque además el escenario es espectacular, porque estás al lado de todos los grandes monumentos de Washington, y realmente merece la pena.
Monumentos, museos, buenos restaurantes, restaurantes callejeros. Me sorprendió muchísimo. Yo estuve 5 días en Washington y aluciné, porque cruzabas de un museo, te ibas al otro lado de la, y son gratis, al otro lado de la avenida podías visitar museos donde tenías que bajar túneles para pasarte a otro. Yo creo que tiene tantas cosas que ofrecer en Estados Unidos de América que es un auténtico privilegio poder pasar ahí unos cuantos días, ¿eh?
No, Washington, como te digo, además es una ciudad absolutamente cinematográfica, es decir, a todos nos gusta, ¿no?, pasearnos por escenarios que hemos visto, ¿no?, en sí, el cine, que hemos visto en las películas, y a esta ciudad le sobran, tienes donde quieras, y además no es una ciudad excesivamente grande, y tú seguramente lo pudiste comprobar que en 5 días tienes más que de sobra para hacerte con la ciudad, porque además todos esos museos a los que tú te referías y este paseo al lado del río donde están los cerezos y los grandes monumentos de Washington y los grandes edificios representativos de Washington están prácticamente en un área de 3 kilómetros, que es el Mall de Washington, esa gran extensión de césped, ¿no?, que une el monumento de Lincoln con el Capitolio, con la sede del poder legislativo. Exacto. Y es realmente, lo tienes todo a mano, es decir, sí, puedes pasearte unos cuantos días por ahí. Tal y cual. Tienes a mano grandes museos. El Museo del Aire y del Espacio es realmente una pasada. Es tan grande, ahora lo están terminando de modernizar. Va a tener 3 alas, ahora mismo solo está abierta una, pero es tan espectacular que se han tenido que llevar gran parte de los aviones a otro edificio que han hecho al lado del Aeropuerto Internacional de Washington, del Dallas. Y ya están realmente, fíjate que ese museo es el museo más visitado del mundo, claro, el Museo del Aire y del Espacio en Washington.
Juan, ¿cuánto tiempo llevas tú en Estados Unidos?
Más de 20 años.
¿Y cuando cumplí
los 20 años? Sí, yo sé. Sí. Es que además es. A mí, cuando viene gente, me encanta hacer el recorrido por los monumentos y por ese Mall de Washington. Es realmente impresionante. Es decir, bueno, te gusta el cine y te ves reflejado, ¿no?, también en esos escenarios donde se han filmado tantas y tantas películas. O sea que tiene prácticamente un atractivo para todos esta ciudad. Y sobre todo con ese, ¿no?, con ese valor añadido de que realmente lo puedes ver en muy pocas, no te voy a decir horas, pero sí en muy pocos días.
Oye, estábamos hablando de los cerezos, ¿no? El punto máximo de floración, Juan, es verdad que es todo un acontecimiento aquí en España. Fíjate que te voy a contar del Valle del Jerte, por ejemplo. ¿Cuándo va a ser este año? Porque seguro que ahí la gente se hará millones de fotografías.
Pero vamos, o sea, creo que no hay posibilidad de contarlas, ¿no? El 23 claro. de marzo empieza, del 23 al 26 de marzo va a ser la fecha clave donde se supone que más del 70% de los cerezos estarán ya en flor. Esperemos que el tiempo acompañe, porque aunque la marmota Phil decía que el invierno iba a acabar pronto, pues la verdad es que todavía estamos viviendo unos días de frío aquí en la costa este de los Estados Unidos. Y esperemos que el tiempo acompañe, porque es realmente agradable ese paseo por la orilla del Potomac entre los cerezos de Washington.
Qué gozada. Pues Juan, que disfrutes mucho toda esa zona, esos cerezos en la floración. Y oye, si nos mandas alguna foto, pues la compartiremos con la audiencia.
Pues nada, no te preocupes, que si tengo la posibilidad, iré a por fotos a los cerezos.
Qué bien. Muchas gracias, Juan. Cuídate mucho.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
Hombre, yo no sé si la floración en Bruselas lleva el mismo ritmo que en Washington, con ese clima más frío y lluvioso. Yo se lo tengo que preguntar ahora a Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal de COPE en Bruselas. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y sobre todo, ¿qué tal lleváis la primavera? ¿O de eso mejor todavía ni hablar?
Pues hombre, hay que buscar un poco. No te voy a engañar. Hasta que no vas al parque y quizá te chocas con un árbol en flor, como mucho dos, la mayoría están negros y desnudos. Pero bueno, en el cielo se empieza a intuir el color ese del sol. Así que vamos bien, vamos bien.
Qué bien, qué bien. Paloma, hay que ceñirse a la actualidad, porque las cárceles belgas, me he enterado que están desbordadas, que son las más superpobladas de Europa, y eso dicen que no es nuevo. Ahora mismo, ¿cómo está el asunto, Paloma?
es tremendo, Pulpo. Hay una crónica falta de capacidad. Eso ya se ha visto varias veces en las noticias en estos últimos años. Lo que pasa es que ha dado lugar esa crónica falta de capacidad a unas condiciones inhumanas que dicen que incluso los reclusos tienen que dormir en el suelo de la celda, que impiden los procesos de rehabilitación y que afecta también, obviamente, al personal, a los funcionarios de prisiones. Resulta que está creando, como podemos imaginar fácilmente, un círculo vicioso del sistema. Total, que lo han dicho por activa y por pasiva, que se han quejado. El 31 de enero pasado, por primera vez, el número de presos sobrepasó los 12.000 en un sistema que tiene capacidad para 10.700. Y hablamos eso, de presos y de trabajadores. Más del 15% por encima de la capacidad. ¿Qué hacemos? Pues no aceptar nuevos reclusos. ¿Qué te parece? Están en esas. Es una especie de huelga que ha empezado, que consiste en eso, en no caben, no vienen.
Hombre, yo no sé si extraer conclusiones de esos datos, Paloma, pero se me ocurre, por ejemplo, que el colapso puede ser porque hay mucho delincuente o porque se han puesto las pilas las fuerzas de seguridad en los últimos meses y, claro, acción-reacción, y eso significa que los malos, ala, al tuyo.
Bueno, hay dos cosas. Una es exactamente lo que tú dices y otras, que por ejemplo es lo que dice la ministra flamenca, que ya sabes que tenemos dos países en uno, ¿no? Pues los flamencos, los del norte, lo que dicen es que tiene que haber un tipo de castigo para cada delito y que la clave es que el 40% de los presos, dice el gobierno, están encerrados, pero esperando una sentencia final. Eso significa que se tarda demasiado en la parte judicial. Esta es, de alguna forma, la ministra flamenca, la defensa que utiliza. Porque hay un sindicato concreto de funcionarios de prisiones que lo que propone es la pulsera en el tobillo como solución a los que no caben, bueno, pues que se vayan a su domicilio o al centro del que provengan, pero con la pulsera en el tobillo. Lo que pasa es que no todos pueden ser controlados y, obviamente, pues no todos los delitos se pueden dejar sueltos por mucha pulserita que se les ponga. Entonces, así estamos, bloqueados. En enero ya hubo una huelga de 24 horas y protestas en Flandes, pero no cambió nada. Así que la siguiente huelga está convocada para el 14 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, también 24 horas seguidas, y dicen que mientras tanto no van a aceptar más presos de forma indefinida y van 8 cárceles belgas. O sea, ahora mismo hay una de cada 5 cárceles en Bélgica que ha dicho que no caben más y que no entran más. Y ojo, que esto lo apoyan, como decimos, también los trabajadores. Así que se está creando algo muy feo y muy gordo ahí dentro. Vamos a ver cómo lo soluciona, porque estamos en todos, sí,
A ver cómo se soluciona, es verdad. Hay que cambiar de tema.
O sea, por ejemplo, Perdón, dime. No, sí. Chocho te dio el dato de una cárcel que estoy siguiendo de cerca para intentar entender lo que pasa. Sí. Bueno, cuando ha dicho que no podía más, es porque ya tenía 643 y hay 420 camas. O sea, ya está a 223 camas por encima. Eso significa lo que te imaginas, colchones en el suelo, claro, y cosas peores. Pues vamos a ver este polvorín cómo termina. Pero te dejo que cambiemos de tema, que yo sé que lo que viene te gusta más.
Me gusta muchísimo, pero también, fíjate, es que lo cuentas también, Paloma, que me pongo en la situación. Hay muchos funcionarios de prisiones que nos escuchan cada madrugada aquí y ya muchas veces me cuentan que están saturados en muchas cárceles en España, donde aquí nos las damos, que estamos aquí en el top del Olimpo. Y fíjate, ahora mismo allí en Bruselas, ¿cómo estáis, no? En Bélgica, es alucinante. Pero efectivamente hay que cambiar de tema, porque nos tienes que explicar una historia que se está poniendo allí como muy de moda, que es salir del coche a la holandesa, sobre todo porque dicen que podría ser obligatorio en toda Europa. ¿Esto qué es?
Efectivamente. Tú, cuando te sientas al volante del coche, sí, vamos a suponer que estamos en un país de los que se conduce como en España, ¿vale? Olvídate de Irlanda o de Malta. Tú, cuando apagas el motor, quitas la llave, si el coche es todavía de los de meter la llave, y ¿cómo abres la puerta? ¿La puerta al conductor?
Pues mira, con mi brazo izquierdo.
¿Con qué mano?
Mi brazo izquierdo, vale, mi brazo izquierdo y la mano izquierda.
Vale, pues ahora cierra los ojos e imagínate abrirlo con el brazo contrario, con la mano contraria.
Pues que me tengo que girar muchísimo más, ¿no?
Vale, pues ahí está la clave. Y eso es lo que se llama abrir a la holandesa. ¿Qué significa? Que como te tienes que girar casi del todo, ves perfectamente si te está llegando por ahí un ciclista, o un motorista, o un peatón, o un niño por la calle corriendo a por la pelota.
¡Qué bueno!
Resulta que esta forma de abrir el coche, la puerta del coche del conductor, salva vidas.
¡Buah! Me parece súper interesante. ¿Y esto a quién se le ha ocurrido?
Pues mira, a los holandeses, que son los que han hecho algunas cosas muy bien, como cultivar tulipanes, descubrir algún que otro país y aprender a abrir la puerta del conductor pensando en el otro. Tanto es así que en las nuevas normas de conducir o del carnet de conducir o, bueno, estas cosas que aquí en Bruselas de vez en cuando se renuevan y ahora estamos en ello, hay quien propone, vamos a ver cómo acaba el proceso, que tú bien sabes que va por trílogos y reuniones y votaciones, pero desde luego, si por mí fuera, a mí no se me ocurre ninguna desventaja. Y es implantar eso, la apertura a la holandesa, de forma que todos, antes de bajarnos, o sobre todo antes de abrir, mejor dicho, la puerta del conductor, tengamos que mirar para atrás. Y no vale el retrovisor, hay que girarse físicamente. O sea, si hay alguien en Irlanda o en Malta, me falta uno, son tres países en, entre los 27 que van por el otro lado. Pero bueno, esos pues tienen que abrirlo, obviamente, con la mano izquierda, pero los nuestros, los españoles, los que conducimos normal, para entendernos, abrir la puerta del conductor con la mano derecha. Hombre, y ver si viene alguien y no le das.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, Paloma, lo veo como muy complicado, ¿no? Imponer esto en España como norma, porque claro, van a estar pendientes de todos los que abren su puerta, cómo se va a aplicar, cómo se va a controlar, porque aquí en España necesitamos que se nos controle y que se nos multe si lo hacemos mal, ¿eh?
Tienes toda la razón. Yo sospecho que esto va pensando más en las autoescuelas. Otras que también andan saturadas y con sus líos particulares. Pero yo creo que si a ti, cuando te enseñan a conducir, imagínate que nunca te has sentado en la puerta, en el asiento del conductor. Bueno, pues si desde el primer día que te sientas ahí, igual que aprendes a usar el freno de mano, aprendes a abrir así, digo yo, aunque no sea el gesto instintivo, pero digo yo que hay costumbres, bueno, pues como la de reciclar. Tampoco somos tú y yo de una generación que supiera reciclar. Y ahora, pobre de ti, como delante de un niño, o por lo menos de mis sobrinos, se te ocurre tirar mal la basura, porque te persiguen. Pues yo creo que van por ahí los tiros. Pero a mí me parecía que a vosotros, los nocturnos, os iba a gustar esta historia de abrir a la holandesa a la puerta del coche. Ya te iré contando si avanza y se convierte en obligatorio.
Ya nos contarás, Paloma. Pues que vaya muy bien la jornada y sobre todo gracias por ayudarnos a poner las calles. Un beso enorme.
Otro para ti. Adiós.
Hasta ahora. Desde Bruselas, hemos estado también en París, hemos estado en Washington. Esto es poner las calles del mundo.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Temporalidad.
Paro juvenil.
Teletrabajo.
Semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
4:53, hora menos en Canarias. Hombre, ponedores, yo sé que ahora mismo pues muchos estáis trabajando, muchos, por ejemplo, estáis volviendo a casa después de haber trabajado, muchos también me estáis escuchando porque estáis estudiando, estáis preparando oposiciones. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Es lo que a mí me ha cambiado la vida. Lo digo porque yo consumo todos los días el Ahora Health, las pastillas naturales que me ayudan a conciliarme con el sueño. Sabes que lo he contado aquí en más de una ocasión. Esta caja está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, que te aportan, bueno, pues la energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño totalmente reparador. Bueno, si te estás preguntando, oye, Pulpo, yo quiero comprarme esto porque tengo que empezar a dormir bien, pero urgentemente. Esto es muy sencillo, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es, o bien se lo encargas a tu farmacéutico y te lo van a hacer llegar, o directamente en la página web aoralife.com, aoralife.com. No le pongas la H intercalada. La marca comercial es aoralife.com. Ahí hay un montón de productos naturales para tu día a día. Bueno, también están los productos ahora día, ahora noche. Y te van a cambiar absolutamente la forma de descansar, de dormir, porque te vas a conciliar con meterte en la cama y quedarte dormido. Y es fundamental el descanso. Como son naturales, no te van a dejar empanada la cabeza. Ahí no hay nada de química. Y te aseguro que te va a cambiar la vida y de qué manera. En serio, si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te iba a funcionar a ti? Es el kit de los ponedores. Esto se ha hecho para nosotros, para los currantes, para los que viven al revés y para los que, bueno, te metes en la cama y no duermes. Bueno, pues esto te va a funcionar muy bien. Se lo puedes encargar en tu farmacia, te lo puedes encargar directamente en esta página web, aoralife.com, o en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lo hacen llegar. Te lo van a mandar además con dos regalos. Ahora día, ahora noche, es nuestro kit. Es el kit de los ponedores. Y en 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Estamos en COPE en este día que estamos hablando de los trabajos. ¿Cómo está trabajando España? También los trabajadores nocturnos. Enseguida leemos mensajes porque tú pintas mucho. As a waitress in a cocktail Entonces vea nuestra audiencia cómo trabaja de madrugada, cómo aporta a la sociedad para que siga creciendo.
Pues mira, Miguel Ángel nos dice que vive en Guadalajara, que ahora trabaja en Leganés, que va cambiando de destino, pues por Alcalá, por Sanse, por Barajas. Dice, trabajo las 8 horas y tengo 2.5 de ida y 2.5 de vuelta. Dice, salgo a eso de las 6 de la mañana de casa, regreso a las 7:30 de la tarde. Imaginaros, trabajo limpiando naves de logística. Al final te acabas acostumbrando, aunque sea un palizón. Llego reventado a Guadalajara, pero bueno, es lo que hay si quiero vivir. Lo peor que llevo, nos dice, es la M50. Dice, oye, a ver si vosotros, Pulpo y Bea, que tenéis contactos, conseguís que la arreglen. Dice, en un tramo, chinazos que parecían tomahawks sobre mí, nos cuenta. Oye, es que la gente se encuentra con problemas, ¿no?, a la hora de ir a trabajar y hoy nos los cuentan.
Desde luego que sí. Vamos a escuchar una nota de voz, Bea, que nos han dejado en el 662-942-605. Fíjate la gente cómo nos cuenta que está trabajando. Escucha esto.
Me llamo Francisco, llamo de Murcia y estoy haciendo los pedidos de la supermercado. Montamos los pedidos de supermercado para que por la mañana estén llenos la estantería.
Es que esto es un no parar, vea.
Claro, los pedidos de los supermercados para que luego estén. Que si no, cuando abren no están.
Claro, es el trabajo de muchas personas que durante la madrugada pues hacen esos trabajos para que uno cuando entra en el supermercado se encuentre todo bien colocadito. Pero claro, ¿eso quién lo ha colocado? Pues los ponedores.
Eso es, y tenemos a muchos, a Carlos también, todos los días arriba de madrugada, Pulpo, a las 5:30 salgo de casa hacia mi lugar de trabajo, donde llego a las 6:15, luego hasta las 2:30 y vuelta para casa. Estoy de lunes a viernes, por supuesto, que no me siento nada valorado en la empresa. Y mira, ya me da igual, Pulpo, porque como soy mayor, para cambiar de trabajo, pues esto es lo que hay. Pero es frustrante no sentirte valorado.
Claro que sí, y la gente nos lo cuenta así. Vamos a escuchar a este ponedor.
Hola, buenas noches. Hola. Bea, Pulpo, soy Ángel, soy conductor. Me encuentro ahora mismo en Francia. Adiós.
Bueno, muy
conductor
bien.
Conductor en Francia.
Muy bien, Ángel. Pues fíjate, es que estáis por todos los sitios. Bueno, vamos a entrar enseguida en la última hora del programa. Serán a partir de las 5:00. Y quiero que sepas que en la próxima hora pues vamos a hablar con una madre y una hija que lo petan, absolutamente lo petan en las redes sociales. Seguro que te suenan. En el mundo virtual se les conoce como Soy tu profesora de lengua. Invito a toda la gente que me está escuchando en este momento a meterse en este perfil de Instagram, arroba soy tu profe de lengua, y también en el de Lady Science. Te lo digo porque no te van a dejar indiferente. Van a estar aquí poniendo las calles con nosotros en este jueves 7 de marzo de 2024. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo me voy a dar un paseo por facebook.com/poniendo las calles, donde nos damos cuenta de la cantidad de gente que nos cuenta historias de lo que hace para salir adelante, de los trabajos que desarrollan. Gracias por estar con nosotros.